frente a él. No se trata de reducir a Dios a un absurdo cientificismo ni de pedir pruebas de laboratorio como quien pide una prueba política de la existencia de Dios. Se trata, más bien, de estar abiertos a la realidad y de reconocer que los nuevos conocimientos científicos han dinamitado las certezas materialistas que se tenían sobre la cuestión. A principios del siglo XX, creer en un Dios creador parecía oponerse a la ciencia. Hoy, sin embargo, lo racional es no querer ver la profundidad y las implicaciones que tienen asuntos como la teoría del Big Bang, los descubrimientos realizados en ámbitos de la genética, el principio antrópico o el ajuste fino del universo. Las huellas están ahí, razonables y perfectamente inteligibles. Para quien se atreva a saber, sin miedo, una gran cantidad de científicos lo atestiguan, muchos de ellos premios Nobel y conversos al adentrarse hasta el fondo con todas las consecuencias y sin prejuicios ideológicos en sus respectivas disciplinas científicas, que no solo no se oponen a la fe, sino que pueden ser sus aliadas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes, felizmente. Ya son las 6 de la mañana. Oiga, casi nada. Lunes 23 de octubre. A octubre le queda un pasar. Una semana y nos metemos ya en los dos últimos meses del año con la vista puesta en la Navidad. Bueno, hasta... como bien nos ha indicado nuestra nueva editorialista Silvia, hoy fundamentalmente hay que hablar del tiempo, hay que hablar de Israel, hay que hablar de Argentina y luego de pasada también asuntos que tienen que ver con la larga, interminable investidura de Pedro Sánchez, que vaya usted a saber eso cómo va a acabar. Las últimas horas han sido complicadas en la provincia de Huelva, Cádiz, también en Granada, rachas de viento de hasta 90 kilómetros, caídas de árboles, cortes de circulación en Huelva, sin clases de universidad por los daños reportados, y hay 9 comunidades que hoy estarán en alerta durante el día de hoy. Empezamos la semana con fuertes lluvias en el sistema central, en zonas de Andalucía y los Pirineos, y conforme avance la jornada también se espera lluvia en Galicia, Baleares, de forma más puntual en Canarias, con las temperaturas máximas que van a aumentar en buena parte de España, al igual que en las mínimas. La primera mirada la tenemos puesta en Argentina, donde la primera vuelta de las elecciones ha dado la victoria al candidato peronista Sergio Massa, ministro de Economía, con un 36% por delante de Javier Milei, que ha obtenido un 30%. Después ha quedado la candidata del centro-derecha, y si lógicamente en una segunda vuelta se impone un cierto sentido político de unión del centro-derecha con el inclasificable Milei, podrían obtener la victoria ante el peronista Sergio Massa, pero eso es mucho hablar en un país políticamente imprevisible como es la Argentina. Massa y Milei se van a jugar la presidencia el 19 de noviembre, pero esta noche Argentina está en shock, unos para mal, otros para bien, pero todos están sorprendidos del nivel de resistencia que ha demostrado el peronismo justo cuando parecía que la sociedad argentina había dicho basta a tanta corrupción, a tanta mediocridad. Y la pregunta que algunos se hacen: ha pasado en Argentina algo parecido a lo que ocurrió el 23 de julio en España. Bueno, tendremos tiempo a lo largo de esta mañana de echarle un vistazo a este país hermano, al igual que también de refilón un tanto a Venezuela, donde las primarias están movilizando o unificando la oposición al chavismo, al madurismo, en la figura de María Corina Machado. Pero antes nos vamos a Buenos Aires. Allí, resistente a la hora, está nuestro corresponsal Ernesto Coco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Bueno, celebro saludarte una vez más. Y seguro que ya en Argentina se empiezan a hacer algunos análisis acerca de los resultados. ¿Podemos hablar de una sorpresa en los resultados o quizá no lo ha sido tanto?
Mira, Carlos, tú has dicho la palabra justa. Argentina está choqueada. La palabra es asombro. A esta altura muy poco se entiende lo que pasa en Argentina y con los argentinos. En realidad, el triunfo de Sergio Massa sorprendió tanto a propios como a extraños al ganar esta primera vuelta presidencial. Fíjate que los masistas apenas tenían la esperanza de intentar entrar en un balotaje, bueno, peleando voto a voto con Patricia Bullrich, pero sobre todo porque Massa ya es considerado el peor ministro de Economía de la historia, bueno, sin ser economista, dicho sea de paso, ya que tan solo en un año de gestión, de su gestión, multiplicó por dos y hasta por tres todos los índices negativos. Con todo esto en la mochila, él se presenta a estas elecciones donde una inflación disparada, pobreza, indigencia, devaluación casi diaria, pérdida de poder adquisitivo, no sé cuántos, etcétera más, donde la mitad de la población de este país pasa hambre y la inseguridad y la corrupción expuesta son verdaderos privilegiados. Este era el panorama que presentaba Sergio Massa previo a estas elecciones. Por eso digo que ni los más optimistas esperaban este resultado, pero claro, ahora ya está todo sobre la mesa y lo que se me ocurre es que todo esto fue un voto vergüenza. Nadie se atrevió a confesar lo que iba a votar, ni siquiera los más allegados. Y ahora los ojos están puestos en los mercados, que hoy lunes serán ellos los que emitan su voto, porque como sabes, para el mundo financiero, incierto es peor que malo, y Milei es incierto.
Claro, una última cuestión, Ernesto. Es fácil pensar, hacer una suma, o quizá tiene más complicación, de que, hombre, Patricia Bullrich, la tercera clasificada con el 23,8, vendría a ser el centro derecha moderado, ¿esos votos irían a Milei o eso no es tan fácil plantearlo directamente?
Mira, Carlos, tanto en las primarias como en esta se va solidificando que un 70% aproximadamente de toda la población rechaza el kirchnerismo. Ese 70% se reparte entre Javier Milei, Patricia Bullrich y el resto de los partidos con menor cantidad de votos. Ahora bien, en los discursos, tanto Milei como Patricia Bullrich le apuntaron y le tiraron con munición muy gruesa al kirchnerismo, y Massa lo que intenta es hacer un gobierno de coalición, de unidad nacional, pero no sé qué puede llegar a pasar, porque con estos resultados hacer pronósticos es un tanto difícil, porque Massa había dejado preparado, fíjate la poca confianza que se tenía, una bomba de relojería para que le explote al próximo gobierno, sin pensar, pero por un solo instante, que esa misma bomba le podría explotar a él en sus propias manos.
Van a ser, en cualquier caso, de aquí al 19... unos días apasionantes en la Argentina, que nos va a ir contando puntualmente Ernesto Coco. Ernesto, a dormir. Gracias por todo.
Un abrazo, Carlos.
Ya lo saben, la clave de la segunda vuelta del 19 es que van a ser los que esta noche han votado a Bullrich. ¿Votará Milei? ¿No se fían de Milei? ¿Saldrá adelante Massa? ¿Desalojar al peronismo? ¿No desalojarlo? Bueno, todo siempre es sorprendente o difícil cuando quieres analizar el comportamiento político de la Argentina. Hoy no nos olvidaremos del Oriente Próximo, que continúa en el filo de convertirse en un conflicto armado internacional, de momento regional, pero si algún día Netanyahu, además de responder a Hezbollah, también lo hace contra el Líbano o la cabeza de la serpiente Irán, realmente serían palabras mayores. Todo eso se lo explicamos esta mañana con claves también de la política nacional, que ya tiene ahora mismo Sergio Barbosa. Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Canarias ha vivido otro fin de semana muy complicado con la llegada de casi 1.200 inmigrantes, la inmensa mayoría a la isla de El Hierro. En lo que va de año, más de 40.000 personas han llegado de forma irregular a nuestro país, lo que supone un 45% más que en 2022. Son datos del último informe COPE que vamos a contar a lo largo de este lunes. Por lo demás, Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí Netanyahu. El presidente español le ha reconocido el derecho a defenderse de los ataques de Hamas, pero le ha pedido que proteja a los civiles palestinos.
Necesitamos proteger a todos los civiles, repito, a todos los civiles. Los que son rehenes deben ser liberados sin condiciones e inmediatamente, y los que sufren el horror en Gaza deben recibir ayuda.
Sánchez mantendrá, por cierto, a primera hora de hoy un encuentro con representantes de la comunidad judía y musulmana en la Moncloa. Entre tanto, los ministros europeos del sector participan hoy en León en un encuentro sobre telecomunicaciones. Van a abordar uno de los grandes retos de Bruselas, como son los derechos digitales. A todo esto, en Bilbao está previsto que comience el juicio contra el presunto responsable de la muerte de varios hombres con quienes contactaba a través de una plataforma de citas ocurridas en 2021. En la capital vizcaína. Y en el partidazo de COPE, el Barça aprovecha el tropiezo del Real Madrid y se coloca a un punto antes del clásico. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Sergio, buenos días. Marc Yu se lleva a todas las portadas de este lunes después de que anoche rescatase una victoria clave para el Barça. A sus 17 años vio puerta a los 33 segundos de debutar en primera división y con la victoria el Barça se coloca a un punto del Real Madrid antes de ese clásico el próximo sábado. Un Real Madrid que comparte el liderato con el Girona, que le endosó un 5-2 a la Almería. Los andaluces son colistas y siguen sin conocer la victoria tras 10 jornadas. Además de ayer, Las Palmas 0, Rayo 1 y empate a 1 entre Villarreal y a la vez décima jornada en primera división, que cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego por COPE Más con el Valencia-Cádiz. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos en Austin con la enésima victoria de Max Verstappen, acompañado en el podio por Lando Norris y Carlos Sainz, después de la descalificación post-carrera de Lewis Hamilton y Charles Leclerc por irregularidades en el suelo de sus monoplazas. Alonso no terminó la carrera, abandonó cuando marchaba noveno.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte. Y
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
6:12, una hora menos en Canarias. La segunda borrasca de este otoño, de nombre Bernard, se ha dejado notar sobre todo en el sur, en Andalucía. Además de la lluvia, el viento ha alcanzado en algunos puntos de Cádiz rachas de hasta 150 kilómetros hora. Un viento tremendo que en Jerez, por ejemplo, ha provocado la caída de árboles. Uno de esos árboles ha destrozado literalmente un coche aparcado en la acera. Por suerte no había nadie dentro. Se ha tenido que interrumpir el tráfico en el estrecho y la circulación en la autovía que une Cádiz con Sevilla ya ha sido restablecida tras los problemas de las últimas horas. Además, en Granada se ha tenido que desalojar la Alhambra y en Huelva también ha sido un domingo muy complicado. Los daños provocados en las facultades por esa lluvia y ese viento que escuchamos ha dejado sin clase este lunes a los universitarios onubenses. En total, el 112 de Andalucía ha gestionado más de 500 incidencias en apenas 4 horas. La borrasca Bernard ha seguido dejando lluvia en el sureste y en el centro peninsular, pero en menos intensas. ¿Y cómo se presenta la mañana y el resto de la jornada? Pues a esta hora, esa borrasca está al sur de los Pirineos, en el entorno de Benasque, Huesca y Lérida. Este lunes, hasta 18 provincias de 9 comunidades autónomas van a estar en alerta amarilla hasta las 3 de la tarde. Pero, como decimos, lo peor de Bernard ya ha pasado y se lo ha llevado Andalucía. Tendremos que hacer deportaciones masivas ante la dimensión de la inmigración ilegal. Esta frase tan contundente le ha dicho en una entrevista a la revista Der Spiegel el canciller alemán Olaf Scholz, socialista para más señas, lo cual da una idea de la gravedad del problema que tenemos encima. Desde luego parece que los controles de refuerzo en las fronteras con Polonia y con la República Checa no han frenado la llegada de ilegales al país germano. Son más de 92.000 personas sin autorización las que han entrado en Alemania en lo que va de año. En todo caso, la crisis migratoria se extiende a muchas otras zonas de Europa. Aquí en España, Canarias sigue llevándose la peor parte. Este domingo han vuelto a llegar tres cayucos con 170 personas a bordo a Gran Canaria y a la Isla del Hierro, donde el sábado, en tan solo 24 horas, llegaron otros 1.000 inmigrantes ilegales. Precisamente hoy, COPE tiene una programación especial para analizar esta crisis desde los puntos clave de las rutas migratorias para llegar a Europa. Vamos a estar en esa Isla del Hierro para poner voz y cara a las historias de esas personas que llegan en cayuco. También en Lampedusa, otro punto de destino de los inmigrantes. Y estaremos además en Senegal, lugar de donde parten muchas de esas embarcaciones que están llegando a las costas canarias. Un goteo que no cesa. Desde que empezó este 2023, más de 40.000 personas han llegado de forma irregular a España. Es un 45% más que el mismo periodo que el del año pasado. Son, en definitiva, las últimas cifras del informe COPE sobre inmigración ilegal que te vamos a contar hoy y del que te anticipamos algunos detalles con la ayuda de Israel Remuñán.
La mayoría llegan en pateras a Canarias, más de 27.000, el doble que hace un año. El repunte de llegadas a Canarias se explica, entre otras cosas, por la situación de inestabilidad en países como Senegal, donde el líder de la oposición ha sido encarcelado y el sector pesquero está en la ruina. Por eso muchos deciden lanzarse al mar e intentan navegar más de 1.300 kilómetros en línea recta. La ruta canaria es la más numerosa, pero también la más mortal. Más de 1.700 fallecidos en 2022, según datos de Caminando Fronteras, son 5 muertes al día. Las mafias no se caracterizan por su estructura organizada, sino por la atomización. El precio puede ir desde los 1.000 a los 6.000 euros. Francis, por ejemplo, pagó 250 para pasar de Guinea a Mali, 50 euros a Argelia, 100 a Marruecos y más de 2.000 por un cayuco.
Vi la patera y me daba un poco de miedo. No puede volver atrás. O cuando vuelve atrás no tengo mi dinero ya más.
Después de 3 días llegó a Fuerteventura.
17 días se cumplen de la guerra entre Israel y Hamás, que deja ya más de 6.000 muertos, 4.600 en el bando palestino y 1.400 en el israelí. Se han intensificado estas últimas horas los bombardeos sobre la Franja de Gaza y en Cisjordania, a la espera de la invasión terrestre del ejército israelí. Un ejército hebreo que, por cierto, ha tenido que pedir disculpas después de que uno de sus morteros impactara en una torre de vigilancia en la frontera con Egipto, dejando 9 heridos. También aumenta la tensión en la frontera con el Líbano, donde los ataques de Hezbollah han obligado al gobierno hebreo a desalojar este domingo 14 comunidades del norte del país para proteger a la población civil. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido a Irán que si Hezbollah entra de manera firme en este conflicto, habrá consecuencias graves.
No puedo decirles ahora si Hezbollah decidirá entrar de lleno en la guerra. Si Hezbollah decide entrar en la guerra, añorará la segunda guerra del Líbano. Cometerá el error de su vida. Lo paralizaremos con una fuerza que ni siquiera puede imaginar. Y el significado para Hezbollah y para el Estado del Líbano será devastador. Pero estamos preparados para cualquier escenario.
Netanyahu ha vuelto a hablar con el presidente estadounidense Joe Biden y han acordado que se siga permitiendo el paso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En las últimas horas ha entrado un segundo convoy de 14 camiones que, a diferencia del que accedió el sábado, sí lleva combustible para los gazatíes. Pero mientras llega esa ayuda, la situación en esa zona sigue siendo dramática. Lo están viviendo en primera persona, por ejemplo, las monjas de la única iglesia cristiana en Gaza, la Sagrada Familia, que estos días acoge a personas de la minoría cristiana en esa zona. Por lo demás, el Papa Francisco ha vuelto a pedir este domingo la liberación de los rehenes que están en manos de Hamás. Israel cifra ya en 212 los secuestrados por el grupo terrorista. Entre ellos sigue estando, como saben, el español Iván Illarramendi, que desapareció junto a su mujer tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre en la comunidad agrícola donde vivían. No se ha vuelto a saber nada más de él. En COPE hemos hablado con Daniel, el suegro de Iván. Nos ha contado cómo fue la última comunicación con ellos. Alicia García.
Tras ese brutal ataque de Hamás, se cortaron las comunicaciones, se quedaron sin internet, sin móvil, ni suministro eléctrico. Antes, a Daniel Garkovich, su hija y su yerno le escribieron por mensaje auxilio y se escucharon voces en árabe. Luego, el silencio más absoluto.
Las últimas cosas que me pude escribir, porque no podían hablar para no ser descubiertos, escribía auxilio, 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 corte de energía, corte de internet, cero silencio.
Daniel Garkovich ha contado también en COPE que aún no quieren darlos como secuestrados, sino como personas en paradero desconocido. Y Yarramendi, natural de Bilbao, residía desde hacía años con su mujer en el kibbutz Kisufin, situado a 2 kilómetros de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Fue una de las colonias israelíes que Hamás tomó al asalto el pasado 7 de octubre.
Este lunes, como apuntaba Herrera al inicio, también miramos a Argentina, donde se han celebrado elecciones, la primera vuelta de las generales. Cuando todo el mundo daba por ganador al ultraliberal Javier Milei, el candidato peronista Sergio Massa ha dado la sorpresa y con más del 98% del voto escrutado se ha impuesto con el 36% de los votos frente al 30% de Milei. Hay que recordar que Massa es el actual ministro de Economía de un país con un 140% de inflación y un 41% de pobreza. Ahora los dos con más votos, Massa y Milei, tendrán que ir a una segunda vuelta que se va a celebrar el próximo 19 de noviembre. En cuanto a las reacciones, el ganador de esta primera vuelta, Sergio Massa, ha anunciado que hará todo lo posible para captar el voto de los que se han quedado en casa o han votado a otras opciones políticas. Y ha dejado también este mensaje a su rival, a Milei.
Poner punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno.
Por su parte, Javier Milei no ha perdido ni un segundo en dirigirse a los votantes de Patricia Bullrich. Les pide su apoyo en esa segunda vuelta para echar, dice, al kirchnerismo.
Más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina.
Unas elecciones que se han seguido con mucho interés también entre los cerca de 330.000 argentinos que viven en España. Muchos de ellos también han ejercido su derecho a voto.
Que sea lo mejor para el país, la verdad. Eso espero. Pero sí, hay bastante gente, hay mucho movimiento.
Que espero que salga algo que no termine de rematar a Argentina, básicamente. Que se llene y que el voto del extranjero ayude. En los últimos 20 años es de las votaciones más decisivas que pudo haber. Entonces esperemos que siga haya participación.
Pues este será uno de los asuntos que vamos a analizar esta mañana de lunes. Son las 6:22, una hora menos en Canarias. Ahora seguimos con Carlos Herrera.
¿Qué tal, Naranjo? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. ¿Qué tal?
Bien. Día feliz, día lunes. Qué maravilla.
Claro, ya te conozco.
¿Con qué metemos hoy la pata?
Bueno, ¿tú te imaginas a Luis Rubiales dando charlas de feminismo? ¿O a Vladimir Putin de derechos humanos? ¿Te lo imaginas?
Bueno, no, la verdad, no.
Con dificultad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues te voy a traer un ejemplo todavía peor, que además en este caso es cierto. Es Arnaldo Otegi disertando sobre el secuestro de civiles y pidiéndole a Hamás que libere a Iván Yarramendi, capturado por los terroristas en Gaza.
Queremos pedir también la libertad de nuestro compatriota y la libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles para hacer canjes de un tipo o de otro.
Ahora no somos partidarios.
¿Verdad? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Herrera?
Uh-huh.
Además, tú si te fijas, Otegi habla de su compatriota. Es decir, que esto significa que si el pobre Yarramendi no fuera de Guipúzcoa, imagínate, hubiera nacido en Toledo, pues lo mismo este señor no le hubiera dedicado ni medio segundo, ¿verdad?
Mm-hmm.
Pero fíjate, lo más apabullante, ya lo has dicho tú antes, es que un secuestrador se ponga a disertar sobre lo malos que son los secuestros. ¿Te acuerdas que Otegi fue sentenciado a 6 años de cárcel en 1989 por secuestrar a Luis Abaitua, que era el director de la planta de Michelin en Vitoria? ¿Tú qué crees que va a ser lo siguiente, Herrera?
No lo sé.
Que le nominen a Otegi, incluso con candidatura promovida por Sánchez a Premio Nobel de la Paz. Es que a mí, y supongo a ti también, ya irrita que este señor vaya dando lecciones de humanidad a costa del chaval secuestrado. Pero nos entra sarampión al recordar lo que el mismo Truán decía del secuestro más terrible de la historia de España, el de Miguel Ángel Blanco. Mira, así lo recordaba Arnaldo Arnaldito Arnaldete.
El día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz. Pues estaba en la playa como un día normal, estaba con mi mujer y con mis hijos. Y me llamó mucho la atención, fundamentalmente, el silencio que había en la playa.
Que le llamó la atención, dice Herrera. ¿Tú te acuerdas de dónde andabas ese día?
Yo me acuerdo, sí, me acuerdo muy. Además, yo estaba camino de Hermoa, yo fui a Hermoa esa mañana. A pasar allí las últimas horas, esperando que no fueran esas, de Miguel Ángel Blanco.
Claro, no estabas en la playa, ¿eh? Pero mira, si de verdad este hombre ha tenido una epifanía, no le importará atender un ruego que nadie en el gobierno le traslada. A saber si tienes algo que ver con la investidura. Y es este el ruego. ¿Puede ayudar usted, señor Otegi, a resolver los 379 asesinatos de ETA aún sin esclarecer? Y no nos diga, perdóname el juego de palabras, eso de jamás, jamás.
Ahora mismo, unos consejos, enseguida, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910 030 030.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para ti, Mbappé. ¿No? Mbappé.
Claro.
Vale.
Yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé. Yo entre Haaland y Mbappé...
Si claro, eso es lo que me refiero. Yo no discuto que Haaland es buenísimo.
Claro, pero también hay que decir que depende para qué equipo. O sea,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. En esta mañana de mucha información internacional y muy interesante, porque ha habido elecciones presidenciales en Argentina, se presentaban con posibilidades, básicamente, tres candidatos. Uno, el peronista Massa, que era ministro de Economía, el torbellino Javier Milei y la señora Bullrich, que es la candidata del centro-derecha, vamos a llamarlo así para que nosotros nos entendamos. Finalmente el resultado ha dado ha dado una sorpresa que parecía oculta o que no veían muchos de los encuestadores, que era que el peronista Massa ha conseguido el primer lugar. Es verdad que si se suma el segundo más el tercero, podrían derrotar en segunda vuelta al candidato Massa, pero claro, eso es una incógnita. ¿Qué harán los votantes de quien ha quedado en tercer lugar? Para intentar estudiar esta situación, le pedimos ayuda a Eduardo Van der Kooi, que es periodista, columnista, editor del diario Clarín y una referencia en el periodismo político en toda América. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Va muy bien por aquí. Eduardo, dígame, ¿ha sido usted el primer sorprendido con este resultado o, como escribía en Clarín, la posibilidad de un cisne negro al final asomó este domingo?
Sorprendido por la dimensión, sí. Sorprendido porque haya ocurrido un poco menos, porque desde que terminó la elección primaria del 13 de agosto, más o menos el ordenamiento electoral que se mantuvo en estos dos meses fue con, efectivamente, Milei como primera línea, Massa como segunda y un poco bastante alejada Patricia Bullrich como tercera. Es decir, era previsible que en el balotaje entraran Milei y entrara Sergio Massa. No era previsible que Massa pudiera ganar, y mucho menos con una diferencia de casi 7 puntos.
La pregunta que se hacen ahora mismo todos, dentro y fuera de la Argentina, es qué van a hacer los que esta noche han votado a Bullrich. Algunos piensan directamente el voto a Milei, pero eso no es tan directo, ¿no es así?
No, yo creo que todo proceso electoral tiene capítulos. El capítulo de las primarias fue uno, generó un determinado panorama con una determinada expectativa y con el paso de las semanas de alguna manera se diluyó, según vimos hoy, porque Milei quedó estancado en los 30 puntos que había sacado en agosto. Y ahora, por más que la sumatoria de Milei más Juntos por el Cambio de manera automática derrotaría a Sergio Massa, la dinámica política y electoral ha cambiado, las expectativas ha cambiado, y me parece que el principal interrogante que uno se puede hacer es si un ministro de Economía de un gobierno que tiene récord de inflación, récord de pobreza, logra ganar una primera instancia electoral para llegar al balotaje. No veo por qué puede perder el balotaje.
Claro. Es decir, ¿no habría una mayoría social en Argentina dispuesta a desalojar el peronismo? Porque es verdad que han votado más no al peronismo, si así se puede interpretar el voto de Milei y el de Bullrich, que el propio peronismo de masa.
Exactamente, pero el tercio que tiene Javier Milei es un tercio que se demostró en estos 60 días no pudo crecer. Y no pudo crecer porque es una propuesta, más allá de las ideologías, de expresión entre autoritaria y extrema, que fue muy bien utilizada por el gobierno, en la última parte también por Juntos por el Cambio, porque necesitaba sacarle votos a Milei, fue muy bien utilizada para lo que nosotros llamamos la campaña del miedo, que evidentemente, dado los resultados, tuvo su efecto, porque de la incorporación de nuevos votantes respecto de agosto fue de alrededor de 5 puntos y medio, y evidentemente la mayoría fue para votar a Massa, no para votar a Juntos por el Cambio, ni para votar a Milei, que quedó en 30 puntos.
Digamos que hay una reflexión, hay un paralelismo que se ha establecido a primera hora con los resultados de las elecciones en España, donde el antisanchismo parecía que iba a ser mayoritario, pero luego no lo fue de la misma forma. Es decir, que ha habido un voto, a lo mejor vergonzante o alarmado, porque los que llegaran con la célebre motosierra y a algunos le quitaran, bueno, la asistencia de mínimos que permite a la gente ir tirando lo justo, ¿eh?
Sí, esa es una, yo creo que es una explicación de parte de Milei, de parte de Juntos por el Cambio, es una coalición que evidentemente ha cometido gravísimos errores de estrategia electoral, porque una coalición que este año ha ganado 10 provincias, incluso hoy ganó dos más, y desalojó de las 10, en 4 desalojó al peronismo, y no puede entrar al balotaje presidencial, implica que algo falló en la estrategia.
¿Se atreve a hacer una apuesta para el día 19?
No me gustan las apuestas, pero yo, si tuviera que dar un pronóstico, lo veo mucho más cerca, más al presidente que a Milei presidente.
Es Eduardo van der Kooi, editor del diario Clarín. Muchísimas gracias, buenas noches. Ha sido muy amable.
A ustedes, gracias.
Bueno, pero no solo de la política argentina vive el hombre, también de otras cosas, Oriente Próximo, Ucrania, Irán, España, todo eso nos lo cuenta Sergio Barbosa.
Herrera en COPE. Así es, más allá del conflicto en Oriente Próximo y las elecciones en Argentina, no podemos dejar de lado la guerra de Ucrania. La inteligencia británica estima que Rusia ha sufrido ya al menos 150.000 bajas. La ofensiva rusa pasa ahora por el este del país, mientras Ucrania trata de asentarse en la orilla izquierda del río Dnieper. En Irán, la joven de 16 años que fue golpeada por la policía de la moral en el metro de Teherán por no llevar bien puesto el hijab, ha entrado en muerte cerebral, un caso que recuerda al de Masha Amini. Aquí en España tenemos problemas menos dramáticos, pero igualmente complicados, como eso de conjugar el deseado turismo con la vida cotidiana de los vecinos. San Sebastián ha vivido este domingo una manifestación contra los pisos turísticos.
Se está dando, con la excusa del turismo de calidad, una elitización de la ciudad que expulsa al ciudadano y que nos hace, nos deja fuera de juego en nuestra propia ciudad.
Por lo demás, el rey Felipe VI preside este lunes en Bilbao una nueva edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, una cita importante que va a reunir a 500 participantes. Y en el partidazo de COPE se aprieta el liderato de la Liga con el Girona como invitado sorpresa y con el Barça y el Real Madrid pensando ya en el clásico. Bruno Casar.
Sí, llegaremos a ese clásico del próximo sábado con el Real Madrid líder, tan solo con un punto de ventaja sobre el Barça, que anoche aprovechó el tropiezo de los blancos y venció por la mínima al Athletic Club con un nombre propio, Marc Guiu, 17 años y que tardó tan solo 33 segundos en ver puerta en su debut en primera división para darle los 3 puntos al conjunto azulgrana. Real Madrid y Girona comparten liderato. Los de Michel remontaron ayer un 0-2 para colocar un 5-2 ante el Almería, que es colista de primera división, en una jornada dominical que además nos deja el empate a uno entre Villarreal y Alavés y Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos en Austin, enésima victoria de Max Verstappen, que ha estado acompañado acompañado en el podio de Lando Norris y de Carlos Sainz, que ha subido al tercer escalón después de la descalificación postcarrera de Hamilton y Leclerc por irregularidades en el suelo de sus monoplazas. Fernando Alonso abandonó cuando marchaba noveno la carrera.
El hemiciclo se está preparando para la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Será el próximo 31 de octubre, por lo que hasta el 6 de noviembre el Congreso no estará operativo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los escaños ya han sido reemplazados por sillas para ganar más espacio en la sesión conjunta de las Cortes Generales y la tribuna está siendo sustituida por una gran estructura desde donde la Princesa de Asturias formalizará su juramento de la Constitución este 31 de octubre. La solemne ceremonia enfría todavía más las posibilidades de realizar el debate para la reelección de Pedro Sánchez. El hemiciclo podrá a priori estar de nuevo operativo la segunda semana de noviembre, la que arranca el día 6. Francina Armengol ha jugado con el calendario sin fijar una investidura a la espera de los acuerdos de Sánchez. De hecho, ha cerrado el salón de plenos desde el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo de ser presidente. La actividad ha quedado paralizada entre las protestas del PP y esta semana solamente va a reunirse la mesa 15 días después de su última cita, además de ser constituidas un par de comisiones de forzosa puesta en marcha.
3 de cada 10 españoles gastan más de lo que ingresan al mes. Este es el resultado de la situación socioeconómica actual, donde los precios aumentan más rápido que los salarios. Claudia Cid.
Al mes de media, los españoles gastamos 328 euros más de lo que ganamos, casi 4.000 euros al año. Y es que con una inflación que llegó a superar el 10% y unos alimentos que cuestan un 10,5% más que hace un año, muchas familias, como la de Concha, no llegan a fin de mes.
Vas al supermercado, lo que antes te costaba 150, ahora son 200, te viene la luz, el gas y los sueldos pues siguen igual. Así que si antes andábamos justos, ahora ya no llegamos a fin de mes.
Con una pérdida de un 4,5% de poder adquisitivo en los dos últimos años y una tasa de ahorro que ha vuelto a situarse en niveles prepandemia, son muchos los que tendrán que tomar medidas para contener el gasto. Didac Cervera es experto en consumo.
Tendrán que reajustar cestas de compra, marcas blancas, este tipo de producto va a crecer, incluso ajustar consumo energético y aquellos que puedan endeudarse para cubrir ese déficit.
Los expertos recomiendan focalizar las ayudas para así amortiguar las consecuencias de una situación que se prevé que se alargue hasta 2025.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google, que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Pues en este lunes que dedicamos en COPE a la llegada de inmigrantes, más de 1.000 han llegado a las costas canarias solo en los últimos 2 días, destacan esta mañana los periódicos. ABC dice que el gobierno se muestra incapaz de gestionar esta crisis migratoria. El ministro de Interior anunció más medios el pasado lunes, pero desde entonces las llegadas han crecido cada día. Feijóo busca ganar la calle contra la amnistía por si hay nuevas elecciones, titula esta mañana La Vanguardia. Desde Toledo ayer, el líder del PP cree que si hay legislatura será breve y cree que la amnistía supondrá el fin de Pedro Sánchez. El PP destaca El País va a activar sesiones de control en noviembre al gobierno, en contraste con la parálisis del Congreso para una investidura, la de Sánchez, que sigue sin tener fecha. Hoy revela el diario El Mundo en exclusiva que el hijo del número 2 del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha accedido a una plaza en el centro con un tribunal a su medida. Inaceptable ejercicio de nepotismo, sentencia el editorial. Habrá segunda vuelta, lo has contado, el 19 de noviembre para determinar quién será presidente en Argentina. El diario argentino La Nación destaca hoy que Sergio Massa logra movilizar al peronismo para ganar esa primera vuelta por 6.5 puntos de ventaja. Javier Milei, el candidato de Libertad Avanza, con un 30% de los votos, espera ahora unir a todo el antikirchnerismo para ganar la elección. Los periódicos subrayan también la gran movilización ayer domingo de la oposición al chavismo en Venezuela. Elecciones primarias dentro y fuera del país, con Corina Machado, que se perfila como la mujer que hará frente a Maduro en las elecciones generales del año que viene. Y dos semanas después del ataque terrorista de Hamas, que dejó 1.400 muertos en Israel, Sánchez habló ayer con Netanyahu. El presidente español insiste en un alto el fuego para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Y, por cierto, cuenta el país que los familiares de los asesinados por Hamas cerca de Gaza, tienen que darles sepultura lejos de casa. Y es que esas localidades atacadas son ahora zona militar.
Oye, ¿y del Bizum?
Pues uno de cada dos pagos en España. Ya lo hacemos con Bizum. La plataforma de envío inmediato de dinero nació hace 7 años de la mano de más de una veintena de bancos españoles. Y su historia ciertamente es una historia de éxito y de liderazgo que no tiene comparación en Europa. De hecho, hoy cuenta ABC el proyecto en el que están trabajando los bancos y el gobierno para lanzar la plataforma Bizum en Europa y liderar así los pagos digitales de 350 millones de europeos.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, ¿por qué me dices que oteas una cierta parada en la amnistía y en la investidura? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Para nada quisiera apuntar hoy que se está resquebrajando la negociación de Sánchez con sus interlocutores principales, los comunistas y los separatistas. Se ha destrozado lo que me dice una fuente muy bien informada. Hay mayores dificultades de las previstas. Debe ser quizá porque durante todo este tiempo uno de los actores secundarios está aumentando bárbaramente su presión, sobre todo desde que se ha enterado de que en una de las inútiles reuniones de Sánchez la semana pasada con su sociedad civil sugirió que nunca más, si forma gobierno, la cartera de igualdad se la cedería a Podemos. Podemos está de torpedero Tucumán por la vida y va escribiendo además en una encuesta, supongo que falsa, que anuncia que en caso de repetición de elecciones recuperaría el grupo parlamentario propio. Por cosas como estas en el PSOE se detecta una notable ansiedad por lo que está ocurriendo. La semana pasada susurraron en el PSOE algunos gestos sobre el acuerdo, pero la verdad es que no ha sucedido nada notable. ¿Qué ocurrirá en esta semana? Pues nada hay previsto, salvo la celebración en el Consejo Europeo en Bruselas los próximos 26 y 27, donde con toda seguridad no se va a hablar de otra cosa que de la agresión de Hamas a Israel y la respuesta de este. Sobre la posición de otro actor, este principal, Junts, la certeza es que no rebaja sus exigencias, aunque sí le hace decir a sus voceros más fanáticos que la pretensión es que Puigdemont regrese inmediatamente a España, donde ya no podrá ser detenido. Tiene Puigdemont una duda, según manifiestan estos amanuenses mediáticos, si presentarse a las elecciones europeas con fecha fija, junio del año que viene, o a la presidencia de la Generalidad en unas elecciones adelantadas que muy bien pueden celebrarse también en ese noviembre, o quizá incluso una detrás de otra. Y coda, a ver si uno de los millones de asesores de Sánchez le dice que quien no quieren un Estado palestino son los países árabes.
Y la píldora económica del día, Mar Vidal, ¿cuál es? Buenos días.
Buenos días. La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, propone una jornada laboral de 32 horas semanales. Dice que así se potenciará la productividad de nuestro país, como le pasa a Suecia. Si ya era difícil superar lo de escapar del planeta Tierra en cohetes, pues lo ha logrado, porque no se puede comparar. España no es Suecia. La estructura económica de nuestro país, con una elevada temporalidad y un sector servicios predominante, no puede equipararse a un modelo soportado por la tecnología y la industria. El mecanismo, el que propone la vicepresidenta, es muy similar a la solución mágica que algunos países emergentes utilizan para modular el paro. Se llama subempleo. La solución no es trabajar menos, en todo caso lo contrario. Se debe fomentar la creación de empresas, la innovación y volver a posicionar como valor social el espíritu de sacrificio, por lo menos en lo profesional. Una economía con un entorno empresarial saludable puede generar empleos de calidad y de mayor valor agregado. Reducir la jornada traslada una desafección por algo que permite a los países crecer y conquistar su futuro: el trabajo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.791. 14791, serie 50050.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hola, Carlos, ¿pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
La fruta pelada la trae ya MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Estoy como loca porque llegue el momento de escuchar las historias que nos tienen que contar sobre la inmigración. Ayer hablé con Alberto Herrera y me contó algunas cosas que estaba viendo que creo que nos van a llegar directamente a lo que nos tiene que llegar, al alma y a removernos muchas cosas por dentro. Será enseguida. Mientras tanto, el temporal Bernard ha hecho de las suyas en Cádiz, Huelva y Sevilla, sobre todo en la provincia de Cádiz. Decenas de árboles tumbados, la autovía cortada, numerosos daños, las conexiones marítimas en el estrecho suspendidas, vientos de 100 kilómetros por hora que van a salir por el norte, así que alerta en varias comunidades hasta que esto pase. Las redes, como puedes imaginar, repletas de imágenes de incidencias.
El coche, el tanto, ay Dios mío. Llama a la policía, Miguel.
El árbol se va al carajo.
Y se fue.
Y se fue.
Vaya. Mira, a cuenta de una palmera caída en Pinomontano, en Sevilla, se ha hecho famosa María Luisa. La escuchábamos el viernes, 75 años. Se prepara para ser bisabuela porque su nieta, a la que estaba grabando la escena, está embarazada.
Me llama mi nieta de cómo estaba. Abuela, ¿cómo está? Digo, aquí en la ventana asoma a ver si pasa alguien para entretenerme. Y entonces digo, pero la palmera, es que se va a caer la palmera. Palmera para allá, palmera para acá. Dice, digo, ¿a que se cae la palmera? Dice mi nieta, abuela, grábala y me la manda.
Mira, mira la clava. ¡Hostia! Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, ¿a que se cae la palmera? Se ha caído la palmera, señores.
Y empecé a grabarla. La grabé, lo puse en Facebook y se lo mandé a mi nieta. Y entonces ya se ha enterado todo el mundo.
La que tiene gracia es que la tiene. Y ya está. No se puede narrar la caída de una palmera mejor. Argentina, elecciones presidenciales que tendrán una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos ha conseguido una victoria contundente. Sergio Massa, peronista pero poco, y Javier Milei, anarcocapitalista, se verán de nuevo las caras el 19 de noviembre. Le preguntabas tú a nuestro corresponsal si Milei podría contar con los votos del macrismo de Patricia Bullrich. Pues Milei está preparando el terreno.
Porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal.
La política argentina, ya sabes, Herrera, que es un mundo aparte, que no entienden ni sus vecinos. Este es José Mujica, el presidente, el expresidente uruguayo, que nos explica que Massa, ministro de Finanzas de un país con una inflación del 138%, tenga posibilidades de gobernar.
Argentina es una cosa indescifrable. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe.
Es un buen diagnóstico.
Está bien definido, sí. Se ha hecho viral lo que ha dicho en el descanso un jugador del Girona, David López, sobre el árbitro del partido contra el Almería, Miguel Ángel Ortiz Arias.
No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
David, pero para que la gente te entienda o te entendamos, ¿quién te ha insultado? ¿Qué te han dicho?
No, el árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos.
Un árbitro insultando.
¿El árbitro insultando a los jugadores?
Insultando. Esto es alucinante. De todas formas, el partido acabó con la victoria de la Almería, 5-2. O sea que,
bueno, eso hasta que yo sea presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Que voy camino
todo.
De ello, exacto.
Ya lo sé. Bien fuerte. Un pepino, vamos.
Ahora estamos llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 25 de octubre ahorra en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, eligiendo ofertas como la pechuga de pollo entera a 4,95€ el kilo o la banana a 99 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ello, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país.
Pero es que ahora efectivamente son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima de...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.